Leona Mirás es presidente del Colegio de Abogados de Jerusalén. Con él vamos a hablar de algo que ayer recordábamos en los 60 años de la captura de Adolf Eichmann aquí en la Argentina, y vamos a hablar de su posterior juicio. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes.
Gracias, León. Bueno, la pregunta que teníamos y que queríamos realizarte desde el punto de vista legal era ¿cuál fue el marco que permitió que ese juicio se realizara en Israel? Lo digo en función de que, por supuesto, cuando los crímenes de Adolf Eichmann se llevaron a cabo, el Estado de Israel no existía, pero que alguien podría haber dicho que debía ser juzgado en Alemania o en Polonia o en algún lugar de Europa.
Mira, todo el contexto del juicio a Adolf Eichmann fue algo muy especial. Tenemos que pensar también cuándo se llevó a cabo. Estamos hablando en el año 60, cuando todavía el tema del holocausto, el tema de los sobrevivientes de los campos de concentración, todavía vivían acá en Jerusalén con su número de campo de concentración en su mano. Estamos hablando en una época en que el sistema legal israelí era muy nuevo y no se le buscó tanto la vuelta para decir cuál era el fundamento a nivel legal, si poder traerlo o no. Vamos a decir que el hecho que luego del año 1948 el Estado de Israel existía y no fue destruido en la guerra de la independencia era un milagro, ¿sí? Entonces trata de pensar en quienes decidieron llevar a cabo esta operación, que habían estado bajo la barbarie nazi y que podían haber sido asesinados y por un milagro se salvaron. Luego vinieron a vivir a un país que se llama Israel, que también por un milagro en el 48 no fue destruido por tantos países árabes y tropas enemigas. Con todo ese contexto, la operación de inteligencia desde Buenos Aires le dicen que hay una persona llamada Eichmann, que se llama Ricardo Clemente con otro nombre, y que existe la posibilidad de traerlo a Israel y ser juzgado, cuando durante esa época pedir al gobierno argentino que lo juzgue, cuando había muchos elementos pro-nazi a nivel legal, a nivel de justicia, a nivel gobierno. Lo mismo en Alemania, en esa época era casi imposible lograr la extradición desde Argentina a Alemania o traerlo a Israel. Entonces el israelí, que es un tipo muy práctico, con un sistema jurídico muy práctico, hizo la cuenta, 2 más 2 son 4, 4 más 4, 8, mandamos un avión, lo agarramos a Eichmann, lo traemos a Israel y llevamos a cabo un hecho histórico que sobrepasa los marcos legales de un asesino de lesa humanidad, y lo juzgan exactamente acá a 100 metros de donde estoy hablando. Estoy en este momento en mi oficina en Jerusalén, caminando son 10 minutos, hay un gran salón que en su momento se llevó a cabo el juicio a Eichmann. Mi socio, el abogado Gadi Ardeni, que hoy tiene casi 80 años, siendo un niño, él recuerda que iba y se sentaba a ver como si fuera, en vez de ir al cine, iba al juicio de Eichmann, porque era lo que se dedicaban, ir al juicio de Eichmann a ver cómo juzgan a este asesino que fue una de los cerebros de la aniquilación del pueblo judío en la Alemania nazi, ¿no?
Y también se da el hecho de que la condena es a muerte, y la única vez que Israel hizo una condena semejante.
Mira, desde el punto de vista legal de llevar a cabo la pena de muerte, así como es en Estados Unidos, ¿no?, con la silla eléctrica o en otros lugares, sin ninguna duda de que la muerte estuvo acá de manera, digamos, bajo sentencia, es decir, que va a ser, va a cumplir la pena de muerte y luego sus cenizas tiradas en el Mar Muerto, etcétera, todo lo que ustedes ya conocen. Desde el punto de vista de la guerra contra los nazis. Siempre hubo un pacto tácito, ¿no? También de la gente de Simón Wiesenthal y demás, que se iba a perseguir a los nazis, estén donde estén, y asesinarlos bajo la ley o no bajo la ley. Estamos hablando en esa época de incluso testigos que hubo en esta causa, que ellos mismos, como niños, pertenecían a familias que fueron exterminadas en el Holocausto y tenían frente a sus ojos a Eichmann. Entonces calcula a esa persona si le podías hablar del tema legal o no del tema legal. Si ustedes recuerdan, el juez Gabriel Bach, que era uno de los, hoy es un juez, ex juez jubilado de la Cámara, de la Corte Suprema de Justicia, pero él era el fiscal en esta causa, uno de los fiscales, y yo tuve la oportunidad de encontrarme con él y conversar más de una vez, incluso una persona muy lúcida todavía, me contaba que hasta hoy en su mente tiene esos días en que se logró juzgar y llevar a la muerte a Eichmann. Estamos hablando en épocas que no se veía esto tanto la parte legal, sino la parte histórica de lo que se quería lograr. No nos olvidemos de otra cosa más. El gobierno de Israel en esa misma época también intentó encontrar y asesinar a Mengele, que supuestamente estaba en Bariloche. Y que, por lo visto, también el mismo grupo de acción de la misma época, de Israel, también intentaron, pero bueno, Mengele se escapó, después pasó a Paraguay, después pasó a Brasil y no lo lograron. Vamos a decir que es un tema muy alejado de la arena jurídica, también de la arena política, porque esto no pasa por política, pasa por la historia de las tragedias de la humanidad. Y cuando se dio la posibilidad, se llevó a cabo lo que se llevó a cabo, y ante los sobrevivientes del Holocausto, que todavía tienen el número de color verde en su piel, haber visto esta justicia simbólica, porque es simplemente simbólica, de una persona, un jerarca, un asesino, poder aniquilarlo, quizás a muchas personas, niños, adultos, abuelos de esa época, lograron ver que la justicia, a pesar que es lenta, también llega.
Un ejemplo de cómo el paso del tiempo también cambia perspectivas tiene que ver lo que sucedió con el juicio a Iván Demjanjuk en los 80. Ya ha pasado bastante más tiempo y ante la duda jurídica Israel no lo condenó y de hecho lo terminó condenando a Alemania.
Mira, el juicio de Demjanjuk, que fue en el año 1988-1989, yo era un joven abogado en la Corte de Distrito en Jerusalén y tuve la suerte de estar presente en el juicio, pegado a Demjanjuk, viendo todo el desarrollo del juicio. Y es verdad, ya las épocas eran diferentes, ¿sí? En los años, en el año casi 90, 89-90, dijeron, somos un país, un Estado de Derecho, y se logra llevar a cabo un juicio con todos los elementos legales, y debido al dicho judicial in dubio pro reo, en caso de duda el defendido queda libre, la corte decide que hay una duda y lo liberan a Demjanjuk. Yo estuve en los tribunales de Tel Aviv hace poco y estuve tomando café con el abogado de Demjanjuk, que tiene un ojo, tiene un solo ojo, el otro ojo, un sobreviviente del Holocausto, le tiró ácido, quedó ciego de un ojo, porque veía en el hecho de que defendía a Demjanjuk como una traición, es decir, una cosa increíble, una cosa realmente escalofriante. Ahora, dos épocas diferentes, en el 40, digamos en los años 60 era una cosa, y acá con Demjanjuk la corte decide que ante la duda lo libera. cosa que lamentablemente en otros lugares del mundo no pasó, y en Argentina en especial. Pudimos ver cómo en Bariloche existían asesinos nazis trabajando como gerente, como director de escuela, en la ciudad de Córdoba, en la cumbrecita, también gente nazi. Ese es un tema aparte de la historia argentina que lograron lamentablemente darle refugio a asesinos nazis y no llevarlos a juicio. De ahí que yo digo que el tema es más político y no tanto jurídico. A mí tampoco me gusta que ningún país extranjero entre por la fuerza argentina y saque una persona y se lo lleve, y Israel no lo haría eso tampoco hoy, de ninguna manera, pero sí seguir con el principio hebreo de Tzedek Tzedek Tirdof, justicia, justicia perseguirá.
León, de todas formas, Israel lo volvió a hacer, por lo menos que yo recuerde, en una ocasión con el caso de Mordejai Vanunu.
El caso de Mordejai Vanunu era un ciudadano israelí bajo, y que era un ex miembro de los de la central nuclear, y llevó a cabo hechos que, digamos, a nivel jurídico trajeron problemas, y hubo también problemas con Australia. Vamos a decir que Israel y sus servicios de inteligencia no son el mejor alumno del grado, cuidando las reglas, y no son el chico que le compran el alfajor y el chupetín en la puerta. Vamos a decir, por ahí son más cercanos a James Bond 007, y pero ¿qué va a hacer cuando un país, para que pueda existir, tiene que lucharla de esa manera? Entonces, fíjate cómo hace poco tiempo Netanyahu explica cómo agentes entraron en Irán y robaron de caja fuerte cerrada material que demostraba que Irán tiene su bomba atómica y la sigue desarrollando, etcétera, etcétera. ¿Cómo entraron a Irán y cómo salieron y cómo sacaron el material y cómo lo llevaron? Como se trata del pueblo judío, y dicen que el pueblo judío, el pueblo elegido, está cerca de Dios, Dios sabe cómo hicieron eso, yo no lo sé. Pero por lo visto tienen la tenacidad y la capacidad, ante determinadas situaciones, luchar para ver justicia hasta el último momento.
Sí, estaba recordando, León, también el caso de la persecución de los terroristas asesinos de Múnich, que también ha provocado alguna crítica, pero bueno, como creo que dijo alguna vez Golda Meir, prefiero escuchar críticas y no pésames, pero así están las cosas. Queríamos más o menos poner en contexto este juicio y este momento tan particular de la historia del pueblo judío de Israel, que es la captura de Adolf Eichmann y su posterior juicio en Jerusalén. Te mandamos, León, un abrazo grande y espero que estén todos bien allí.
Yo te mando un saludo y yo te voy, vamos a ver si lo logramos con Radio High. Yo estoy tratando ahora un tema sobre la causa similar, que es la causa de Mengele, no la causa de Eichmann, porque, digamos, uno de los sobrevivientes de una persona que también fue asesinada en Argentina, supuestamente por el tema de la causa de Mengele, fue asesinada en Bariloche. Yo soy abogado de la causa, de esa causa, y lo vamos a hablar y vamos a ver si preparamos un programa especial para ustedes, para Radio High, del tema del intento en esa época de Israel de asesinar a Mengele en Bariloche.
¿Sí? Va a ser fantástico, León.
Es un tema muy interesante, así que eso lo vamos a hablar y vamos a tratar de hacer algo interesante para nuestros oyentes.
Buenísimo, siempre a disposición, León, un abrazo grande y que tengan una buena semana, un buen día allí.
Muchas gracias, hasta luego.
León Amirás es abogado y él es el presidente del Colegio de Abogados de Jerusalén.